Bien, y vamos a dialogar unos minutitos con un amigo que siempre que lo recuerdo muy bien porque, bueno, además del afecto, estuvimos juntos ahí en esa visita histórica del Papa Francisco a Auschwitz y, bueno, en ese momento me parece que ambos nos emocionamos viendo al Papa en ese lugar y tenemos mucho para preguntarle en un día como hoy, día de la Ascensión de la Virgen y día festivo para la Grey cristiana. Me refiero al periodista Sergio Rubín. Sergio, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
Hola, Miguel. Gusto en escucharte y un saludo a toda la audiencia.
Sergio, vamos por parte porque seguramente nos vas a poder ayudar a comprender a aquellos que no somos cristianos. ¿Qué es este día específico en lo que hace la tradición religiosa cristiana? Porque conocemos, se pone el arbolito y algunas otras tradiciones, pero conocemos poco.
Bueno, bueno, primero muchas gracias por interesarte. Siempre es bueno, aumentar el conocimiento de las distintas comunidades religiosas del país, ¿no es cierto? Creo que todos deberíamos, de alguna manera, tener esa curiosidad, ¿no? No importa que por supuesto qué religión sea, ¿no? Pero conocer un poquito más las distintas tradiciones porque hace a la vida espiritual y a la cultura en general de un pueblo. Y a sus raíces también. Bueno, mira, hoy es el día técnicamente de la Inmaculada Concepción de María, que es decir, que nació sin pecado concebido. Recordemos el pecado original de Adán y Eva, ¿no es cierto? Bueno, a partir de esta celebración que tradicionalmente o popularmente se la llama Día de la Virgen, esto de la Inmaculada fue un dogma que se implementó en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, a partir de allí un poco surgió la tradición de armar el arbolito y el pesebre, que ya venían de muchos siglos atrás, armarlo el 8 de diciembre, ¿sí? El arbolito, que viene de una antiquísima tradición nórdica de Europa, de adorar un roble para la fecundidad de la tierra, y después, bueno, los cristianos, como suele ocurrir, no solo el cristianismo, porque el cristianismo pasa mucho, de que a partir de una celebración pagana, digamos así, después la van transformando de a poco en una tradición religiosa. Uh-huh. Por tanto, ahí surge el arbolito de Navidad cristiano, por allá por el año 700, no te voy a dar todo el simbolismo del árbol, el arbolito tal como lo conocemos hoy, el primero se armó más o menos en el 1600 en Alemania, y por supuesto en el 1200 San Francisco de Asís, a partir de un pesebre viviente, es decir, la representación del nacimiento de Jesús, incorpora el pesebre, o sea, el arbolito y el pesebre. O sea, es la evocación, el pesebre, del nacimiento de Jesús, que se va a producir ahora en la Nochebuena, en la Navidad. Por eso se arma también el pesebre junto al arbolito, pero no incluye la figura del niño Jesús, porque todavía no nació. Se lo pone justo a las 12, cuando nace, el 24, el paso al 25, uh-huh. Y todo se termina el 6 de enero, cuando el paso de los reyes que adoran al niño Jesús, y ahí se desarma el arbolito y el pesebre.
Digamos que, de alguna manera, son tradiciones bastante nuevas en términos de la cultura cristiana.
Sí, en algún sentido, bueno, depende el arbolito, como verás, nos vamos al 700, y el pesebre al 1200. Uh-huh. Ahora, si vos me lo comparás con la tradición judía, ahí no hay con qué darle, porque tienen muchísima más antigüedad, ¿no es cierto? Muchas cosas, ¿no?
Los hermanos mayores, como han dicho por ahí.
Los hermanos, claro, los hermanos mayores en la fe, eso lo dijo el Papa Juan Pablo II.
¿No es cierto? Ya que está esto, me da pie, Sergio, para llevarte a otro tema, y hablaste justamente del vínculo interreligioso, el diálogo interreligioso, lo importante de conocernos y de compartir. Hoy se está justamente conmemorando un aniversario más de lo que fue el final de la declaración Nostra Aetate, me parece, del Concilio Vaticano II. Tal vez podrías también ahí decirnos algo.
Ah, claro. Bueno, te agradezco muchísimo, porque eso realmente ha sido muy importante, ¿no es cierto? Es decir, había digámoslo, a lo largo de la historia del cristianismo, prejuicios hacia los judíos y sobre todo esa desgraciada y completamente errónea acusación de laicismo, ¿no? De acusar al pueblo judío por la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, y algo tan errado. Entonces, justamente nuestra etate, ese documento conciliar, dijo que de ninguna manera se podía culpar al pueblo judío de aquel momento y en todos los tiempos por la muerte de Jesús, una situación que había llevado, digamos, a distorsiones, a situaciones muy desgraciadas, y de alguna manera también habían abonado el antisemitismo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que aquella declaración fue realmente magnífica, como no podía ser de otra manera, y terminó, digamos, de acercar, digamos, a los judíos y a los católicos en particular, pero a los cristianos en general. Y bueno, yo creo que hoy, Miguel, ¿cuánto estamos ya? Más de 55 años, ¿no? Uh-huh. De finalizado el concilio, bueno, realmente los caminos de fraternidad que se han dado han sido magníficos. Yo creo, pienso, por ejemplo, en el Juan Pablo II, todos los gestos que ha tenido, que han sido muy fuertes. En fin, podría conversar largamente uh-huh. contigo, pero hay un caso, yo quiero contar uno chiquitito rápido. Cuando el Papa va a Tierra Santa y va a Israel en el año, creo que fue 2000, bueno, se encuentra con el gran rabino, creo que era de
el rabino de Lau.
Sí, Lau, exactamente. Bernard Lau, si no me equivoco.
Israel Meir Lau, el gran rabino de Israel.
Es de Israel, perfecto. Creo que fue con él la anécdota. Que
así es.
Más que una anécdota, es un hecho importantísimo, ¿no? Usted se acuerda, le dice el rabino, un bebé que le dieron poco menos cuando termina la Segunda Guerra Mundial y abren los campos de concentración y le traen a la parroquia en Polonia a un nene que ya no tenía sus padres y que le dicen, bueno, ¿qué hacemos con él? Hay que darlo a una familia para que lo críen, y él dice sí. Dice Juan Pablo II, que en ese momento era un jovencísimo sacerdote, sí, pero debe ser criado en la religión judía porque sus padres eran judíos. Y cuando él llega a Israel y se encuentra con el rabino, le dice, bueno, yo ahora soy el gran rabino y ese niño era yo.
Así es.
Una cosa muy fuerte.
Una historia muy, muy conmovedora. Sergio, quiero tomar un minuto, ya que estamos hablando del Concilio Vaticano II, no solo tuvo este aspecto que hace al vínculo judío-cristiano, sino que también para el cristianismo tuvo aspectos importantes. Me gustaría si pudieras destacar un par de ellos.
Del concilio, bueno, el concilio lo que tuvo fue que un poco abrió las puertas de la Iglesia de par en par al mundo, ¿no? Esto es lo que suele decirse, si fue una especie de lo que llamaba un ayornamiento, una modernización, para decirlo en términos populares, de la Iglesia, una puesta al día de la Iglesia católica, y se abrió a una actitud mucho más dialogante con el mundo, ¿no es cierto? Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces se mostraba demasiado ensimismada, cerrada, veía todo lo exterior como algo muy adverso, casi, digamos, un enemigo. Entonces, bueno, decidió buscar la manera de integrarse a esa sociedad, de llevar su mensaje y de entrar en un diálogo con religiones diferentes, con culturas diferentes, en fin, con situaciones diferentes. Esto me parece que fue realmente importantísimo y bueno, y estar más cerca, digamos, de las preocupaciones de la gente, por no hablar, bueno, de todas las cuestiones en materia religiosa, que sería ahora, bueno, demasiado quizás tedioso.
Fue en el Concilio también Vaticano II cuando el cristianismo, el catolicismo, abandona la liturgia en latín o ese...
No, otro... fue ahí.
Fue en ese momento.
Ahí donde se sientan las bases, uh-huh. digamos así, ahí se sientan las bases que después completa Pablo VI,
bien.
¿Cierto? Entonces la misa, los oficios tenían que ser ahora en la lengua vernácula, ¿no es cierto? O sea, la lengua de cada país, se deja de lado el latín para las celebraciones. Hoy está repuesto para los que quieran, no está prohibido, uh-huh. digamos así, el latín, pero obviamente en su gran mayoría se oficia con la lengua de cada país, y además el sacerdote ya no de espaldas a los fieles, sino de frente, que también ese es un dato.
Un antes y un después, sin duda. Tengo algún minutito más y quiero aprovecharlos mucho con vos, Sergio. Son dos temas. Uno, alguno nos ha sorprendido, yo no sé si tenías información previa, que el Papa en marzo, si la situación sanitaria lo permite, estaría nada más y nada menos que visitando Irak, un país que todos sabemos, bueno, ha sido, por un lado, el país donde más se desarrolló el Estado Islámico, e iría a lugares muy importantes, con todo lo que tiene eso como carga. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, en realidad se venía hablando, Miguel, de esto. El Papa había manifestado su deseo de Irak, ¿no es cierto? Pero incluso había recibido al presidente en enero, pero ya está, después sobrevino toda la pandemia y complicó. Pero ahora evidentemente sorprendió que, cuando todavía no sabemos cómo termina toda esta historia de la pandemia, en Italia, recordemos, en Europa hubo una nueva ola, bueno, que todavía no ha terminado para nada, ¿no? Entonces, bueno, sorprendió porque con este anuncio de que efectivamente va a ir a Irak entre el 5 y el 8 de marzo. La pregunta es, ¿por qué a Irak? Bueno, primero porque es un país devastado, guerra Irak-Irán, Estado Islámico que ocupó una parte del país entre 2014 y 2017, ha destrozado ciudades enteras, Mosul, por ejemplo. Y eso ha provocado, además, acá hay otra razón, el éxodo de un montón de cristianos. Había como casi 1,5 millones de cristianos, se calcula, el dato es impresionante, que cerca de 1,000,000 se fueron de Irak con todo esto, una catástrofe humanitaria, una cosa espantosa, y todo además producto, y agrego otro elemento más, del fundamentalismo religioso, una catástrofe del fanatismo, del terrorismo, una cosa horrible. Bueno, entonces el Papa, además a esto se le agrega la pandemia, que golpeó fortísimo a Irak, que además no tenía muchos recursos como para asumir este problema. Entonces el Papa quería ir a un país devastado por la guerra y además muy afectado por la pandemia. Entonces, bueno, ahí encontró cumplir entonces con su deseo de ir a Irak, y yo creo que va a ser realmente muy, muy, muy relevante y muy emblemático este paso del Papa Francisco en marzo por allí.
Bien, la última, Sergio, y es posible que por ahí tengamos que llamarte para continuar este tema, pero el Papa va a Irak, pero el Papa Francisco, también de manera inédita, no ha dicho una palabra de cuándo vendrá a su país, a la Argentina. Digo, casi todos los papas, lo primero que hicieron, papas no italianos, es viajar a sus países de origen. Y la verdad es que uno piensa, el Papa ya no es tan joven. ¿Vendrá el Papa en vida aquí a la Argentina, a su país donde nació?
Bueno, vos me tenés una pregunta para la cual tengo 30 segundos, pobre, porque no te culpo, tenés los tiempos radiales, y yo soy también del medio y lo respeto, pero quizás necesitaría un poco más de tiempo. De todas maneras, para ir al punto, sí, todos los papas han ido a sus países, y bueno, yo creo que el Papa, al no venir, como inicialmente era un poco su idea venir al principio, ya después se le complicó mucho por muchas razones, pero particularmente yo creo que ha impactado la grieta que hay en Argentina, y en la cual él ha caído, ¿no es cierto? Para colmo, ahora se ha sumado todo el tema del debate del aborto, de la legalización del aborto. Entonces me parece a mí que, yo creo que no están dadas, sinceramente, es una opinión personal, las condiciones para que él venga, porque él quiere contribuir a la unidad de los argentinos.
Bien, usted que tiene buen vínculo con él, que seguro si va a ir a Irak, usted también va a ir, dígale, esta modesta opinión, que él tiene en esta grieta y en esta realidad argentina tan fragmentada, la posibilidad de, con un discurso, por decirlo así, una palabra evangélica, una palabra espiritual, desde otro lugar, darle a esta Argentina, me parece un mensaje de unidad que la necesita, pero el Papa tendrá sus razones, obviamente, ojalá.
No, ese argumento, Miguel, cuidado, ese argumento que vos estás dando es muy atendible, porque hay mucha gente que piensa eso. La biblioteca está dividida, hay gente que cree que la visita de él evidentemente ayudaría un poco a cerrar la grieta, y quienes creen que sería muy conflictiva, porque cada cosa que diga o haga sería vista con lupa y sería objeto de tironeos. Y todas esas cuestiones. Entonces el tema está abierto, es un tema polémico, controvertido, opiniones a favor y en contra. De todas maneras, déjame decirte que yo espero que
Ahí está, se nos cortó. Que él espera, yo creo que espera que en algún momento va a venir. Vamos a ver si podemos retomar la conversación con Sergio Rubín, quien es sin duda, yo creo que el mayor especialista en los temas que hace a la Iglesia en la Argentina, un hombre que tiene una enorme y larga trayectoria cubriendo lo que sucede en el Vaticano, en cada uno de los viajes papal, él ha estado, y también es un hombre además que conoce mucho del vínculo interreligioso. A ver, ahí Daniel está haciendo algún milagro y creo que ya lo tenemos. Sergio, se había cortado cuando justo decías algo así como yo espero y no sé qué es lo que esperabas.
Ah, no, yo te decía que no sé si alcancé a decir que esto estaba dividida la biblioteca y que era muy atendible los dos argumentos, ¿no? Uh-huh. Los que dicen que puede ayudar a cerrar la grieta y quienes dicen que está demasiado en carne viva esta división en Argentina y hay que esperar que baje un poquito la tensión. Yo lo que espero, te digo, más allá de todo, es que los argentinos nos tratemos un poquito mejor en el futuro, no pierdo esas esperanzas. Esto no va a ser nunca el paraíso terrenal, está claro, pero la verdad es que yo espero que no vivamos con esta tensión. Lo hemos maltratado muchísimo al Papa, realmente lo hemos maltratado mucho. Pensemos que más allá de la religión que uno sea o si no pertenece a ninguna religión, la verdad que me parece que hemos sido tremendamente duros sobre afirmaciones uh-huh. que muchas veces no han sido ciertas. No me voy acá a puntualizar cada cosa. Gallup, la encuesta anual, lo da al Papa, lo sigue dando arriba, primero en el mundo, arriba incluso de una gran dirigente como Angela Merkel, uh-huh. en la consideración popular. Me parece que los argentinos no podemos tratarlo de esta manera. Pero bueno, somos expertos en expulsar a nuestros prohombres. Hay que ver la historia argentina de los últimos 200 años. Como grandes prohombres de la Argentina ni siquiera pudieron morir en su propia tierra. Tenemos que repensar un poco también todo esto, Miguel, y ver realmente cómo maduramos de una bendita vez como personas, más allá de las legítimas diferencias que hay en toda democracia.
Yo estoy del lado de la biblioteca, mi querido Sergio, de aquellos que creen que la presencia del Papa, más allá de todas las pequeñeces, justamente desde ese lugar de la espiritualidad haría un gran aporte. Ojalá el Papa sí lo comprenda en algún momento, porque me parece que, bueno, no solo es histórico el primer Papa de este continente, el primer Papa argentino, tal vez el hombre que ha hecho un antes y un después, sin duda, para la historia del mundo, y que no venga a su tierra, me parece, no es nada bueno ni para nosotros ni para lo que es su pontificado. Ojalá el Papa en algún momento considere que puede hacer este aporte a esta Argentina. Pero está por verse, como has dicho, las decisiones son siempre complejas y tienen distintas lecturas. Mi querido Sergio, agradecerte como siempre, mandarte el enorme abrazo y bueno, si se va a dar el viaje a Irak, no sé si esta vez voy a ir como fuimos ahí a Polonia, pero si no voy a ir, te vamos a tener a vos seguro cubriéndolo como tantos viajes papales y trayéndonos todo lo que significa desde todo punto de vista espiritual y también, por qué no decirlo, el significado político de estos viajes. Un gran abrazo.
Igualmente, gracias. Esperemos que la pandemia me deje salir y llegar a Italia, porque, pero bueno, todavía falta tiempo, así que esperemos que eso se logre. Te mando un abrazo, Miguel, y un cariño a tu audiencia, ¿sí?
El periodista Sergio Rubín con nosotros en esta mañana del Coffee Break. Gracias.